Estás escuchando En Medio del Trancón.
A las 8 de la mañana, 44 minutos, regresamos con nuestro espacio de opinión que la profesora Elda Martínez nos trae. Se trata de Carlos Arturo García Bonilla. Él es un ingeniero de la Universidad Industrial de Santander. Es secretario de secretario de Relaciones Exteriores y actualmente presta servicio en el Consulado de Colombia en Esmeraldas, Ecuador. Pero, ¿qué escribió Carlos Arturo? Se trata de una historia que titula Ese extraño oficio llamado diplomacia. Ese extraño oficio llamado diplomacia. Una reflexión. ¿De qué se trata esta reflexión, profesora Elda?
Buenos días, chicas. Buenos días, Dani. Pues esta es una historia que es tan real como falsa, ¿no es cierto? Lo que encontramos en el texto es eso. Y pues está escrito desde Esmeraldas, Ecuador, por un colombiano.
Profesora Elda, qué pena, es que no mencioné en dónde está escrito. ¿Es en El Espectador?
Sí, señora.
En El Espectador lo podemos encontrar.
Sí, señora, está en El Espectador. Y es una historia que a mí me pareció muy curiosa, que no se sale como de lo que comentamos usualmente en esta sección, que son videos, porque esto me parece que es sobre todo una historia tan falsa como cierta, como casi todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Quién quiere hacer una síntesis de la historia, Dani? ¿Tú? ¿No? ¿Alguien quiere hacer una síntesis de la historia? Bueno, pues entonces las invito a que la próxima vez lo lean dos veces.
Sí, porque de hecho estábamos comentando al principio del programa, de ahorita que llegó Elda, que estaba un poco confuso todo lo que, o que no habíamos entendido algunas cosas, pero pues ya Elda llegó y nos contó y nos, como que nos dio como un espectro diferente acerca de lo que era verdad, lo que pasaba en la realidad y que en algunos momentos se podrían cambiar todas estas perspectivas. Entonces Elda pues nos va a profundizar más acerca del tema.
Bueno, voy a hacer la síntesis. Hay dos personajes. Uno es Camilo y el otro es Lucrecio. Esos dos personajes, según el autor de la historia, pueden ser tan ciertos como falsos. Repito esa afirmación. El uno es una persona que tiene algunos problemas mentales y el otro es un hombre que trabaja en el quehacer diario. Es, podemos decir, un vendedor ambulante que encontramos en cualquier calle de Bogotá o de Latinoamérica. Y los dos se hacen amigos. ¿Qué los une? El que salieron de su país por la violencia. ¿Qué país puede ser? Puede ser Colombia. Si hacemos el análisis de dónde está el funcionario del consulado que escribe, pues es Esmeraldas, Ecuador, y todos sabemos que Ecuador ha recibido cientos y cientos y miles de personas desplazadas por la violencia durante las últimas dos décadas, más o menos, o tres décadas. Pero este es un cuento que, insisto, puede ser tan cierto como puede ser falso. Y hay dos frases, o unas frases que voy a llamar la atención. Dice el autor Carlos Arturo García en uno de los textos. Ese es el oficio de la literatura, llevar vida a la palabra, convertir lo infinito en finito, descubrir los símbolos ocultos entre las innumerables cosas del universo, tal vez crear esos símbolos usando la vida como materia prima. Y empieza a describir, ambos son dos personas jóvenes, dice que Camilo tiene veintitantos años, que su esposa está esperando un bebé, y narra diferentes situaciones de solidaridad de Camilo con Lucrecio. También dice el autor en una frase más adelante, ese también es el oficio de la literatura, elaborar la verdad hasta que sea mentira, y elaborar mentiras que digan la verdad. ¿Por qué escogí este texto y esta frase? Porque es una reflexión también para nosotros que ejercemos la comunicación y el periodismo. Y es muy importante definir como los límites de esos sentimientos que nos llevan a lo que es nuestra verdad y frente a la verdad de los otros. y voy a hacer un parangón que se me acaba de ocurrir en este momento. Ayer muchísimas personas estaban terriblemente tristes por la esposa y los niños de Andrés Felipe Arias, que fue sentenciado en Estados Unidos. Uh-huh. No es que a mí no me conmueva, a mí también me parece muy triste para esa mujer y esos chiquitos ser víctimas de su marido y de los errores que cometió, pero al mismo tiempo, y hago la reflexión sobre lo siguiente, ¿cuántas personas mueren de hambre en este país y a nadie le importa? ¿A cuántos personajes que han sido líderes sociales, que no tienen necesariamente vínculos con la guerrilla, los han sentenciado, los acusan y hasta la gente se alegra porque los maten? ¿Cuántos hechos de violencia cotidiana sufrimos en este país y lo escuchamos en los medios también, en alguna parte, en buena parte, por ese morbo y por ese escándalo que le gusta a la prensa? Y ahí está la reflexión. Tendríamos que seguir trabajando para que esas miles de víctimas anónimas no se queden en el anonimato frente a un hombre que, si bien no tenemos los juicios suficientes para decir que sí fue culpable y que se robó dinero de Agroingreso Seguro, sí sabemos, la justicia lo ha dicho, que muchos de los beneficiarios tuvieron que devolver el dinero porque había un acto de corrupción. Ese es como el sentido de la reflexión. ¿Cuál es la verdad? Decía Karen hace un ratico, mencionaba a los estudiantes en clase, yo también soy estudiante en este momento y ahí entra en juego siempre lo que yo pienso, lo que piensa el profesor. Y siempre estamos, y lo digo en posición tanto de alumna como de maestra, ahí estamos siempre en esa confrontación, ¿dónde está el sentido correcto? ¿Dónde está el sentido más equilibrado? ¿En dónde está la relativa verdad? Qué es lo que nos compete a nosotros como comunicadores y periodistas. Y esa es la reflexión de este texto, que sí es un poco largo, que hay que leerlo más de una vez para entenderlo como en su sentido, pero es esa la moraleja de la historia.
No, y me parece muy interesante, Elda, porque en realidad, como usted lo decía, ocurren tantos hechos que se quedan ahí, y que otros sí son muy mediáticos y que se llevan a la luz y que se preocupan por unas cosas que en realidad no es que no nos importen, sino que son pasajeras, ¿me entiende? Como que no es de meterle tanto tema a eso, sino que se preocupan por otras cosas que afectaron al país, pero que en realidad no son contra nosotros, ¿sí? Ajá. Digamos que eso también es un error que nosotros tenemos, que no nos preocupamos por lo que le pasa al otro. Si le pasó, qué lástima, y lo dejamos así. Pero también es una labor de nosotros como comunicadores implementar ese tipo de cosas y hacerlo saber y que la gente se entere de este tipo de cosas. Entonces yo creo que desde uno mismo es tratar de cambiar ese concepto y ese de siempre estar pensando en uno mismo y no estar pensando en lo que ven los demás. Pero no en estos casos, como usted lo ponía, en el caso de Andrés Felipe Arias, que es un tema que es mediático, pero pues que en realidad no le afecta de manera directa a uno.
Paula, y también no solo la labor de los comunicadores de contar, digamos, estos episodios, sino de saber cómo se va a contar, porque también ese estilo, ¿no? Esa manera en que se cuente, porque en momentos como este, en tiempos como este, donde la información sobra, es también tener como esa creatividad o ese ingenio de qué puedo hacer diferente para de pronto llamar la atención, para de pronto que lo que yo quiero decir sea escuchado donde hay tanta información y que los personajes que yo estoy contando son símbolos y el autor lo dice, porque dice, ¿quién era en realidad Lucrecio? ¿En dónde ocurrió esto? ¿En realidad ocurrió? ¿Ocurren cosas así? Y a mí me parece un ejemplo de que desde la literatura también nosotros podemos tomar para hacer otras historias. Es un ejemplo para representar cosas sociales, políticas, desde la literatura, dice. Tal vez el oficio de la literatura no solo es convertir la realidad en símbolo, sino convertir los símbolos en realidad, esos símbolos que a veces en la universidad nos dicen que son tan importantes, ese universo simbólico pues en el que todos estamos. Dice, quiero decir que mientras escribo esto, dice el autor, lo hago con la tonta esperanza de que estas palabras alguna vez nos hagan entender el mundo de otra manera y que el símbolo de los personajes que son Lucrecio y Camilo nos lleven a cambiar la forma en que actuamos. Entonces, ¿cómo si puede ser un ejemplo de una historia, un cuento, una la literatura lleva a representar ese tipo de cosas.
Sí, que por medio de ella encontrar ese punto medio de decir la verdad y de coincidir con el otro, ¿me entiendes? Como de, si usted opina una cosa, yo también, y lo convertimos en una sola verdad, que converge para todos, o sea, que sea verdad para todos, pero pues es un punto medio muy difícil de encontrar, porque uno piensa una cosa, otro piensa otra, y digamos que llegar a acuerdos de este tipo es muy difícil.
Es muy difícil, pero es nuestra tarea.
Sí, eso
tenemos que insistir en encontrar los puntos más favorables a lo común. La comunicación y el periodismo es un servicio social. Son un servicio social. La comunicación y el periodismo, son todos al plural, son un servicio social. Y nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar por eso. La verdad nuestra tampoco es la verdad, pero puede ser estar más cerca de la verdad para un beneficio común que la verdad de un funcionario, y lo escuchamos todos los días con estos señores de la corrupción que lloran, juran sobre la Biblia, que son inocentes, que no han hecho nada, que ellos son los más puros y los más castos. Cuando piden, o lo han contado los medios en estos días, 2.000, 3.000 millones de pesos por cambiar un juicio, mientras que hay gente muriéndose de hambre, insisto, ancianos sin pensión, niños vulnerados, gente que no tiene cómo pagar un pasaje de Transmilenio. Y ahí está nuestra función. Y no se trata solamente de atacar a los medios grandes para decir, es que todos los que trabajan allá son unos tales por cuales y nosotros tenemos la verdad. Ellos también son víctimas de esta misma sociedad que nos escalafona en distintos espacios, muchos de ellos cerrados. Entonces nos inclinamos ante los imaginarios de poder, nos inclinamos ante la gente de dinero. ¿Es esa nuestra función? ¿O tenemos que indagar más allá de eso para ejercer con mucho profesionalismo este oficio?
Es cierto, profesora Elda.
Ese es un error, ¿no? Quedarnos con lo superficial y con lo que nos muestran, y no ver más allá de lo que...
Pero no creo que no sea de ver más allá, sino de tomar la actitud de querer indagar, porque...
Sí, claro, y ver otros puntos de vista y acerca de algo, ¿me entiendes? Digamos que ver otras perspectivas.
Tener la posibilidad de contrastar.
Exactamente.
Bueno, así es, y creo que en nuestro caso particular de la carrera de comunicación social desde el comienzo es eso, ¿no? Que la comunicación es, digamos, esa construcción de sentido que trata de poner en común, y por qué no llevar, digamos, eso que se aplica en la teoría, en las aulas, tratar de ponerle ese sentido para en casos como estos donde diariamente las noticias están que un funcionario, que un senador, y uno finalmente dice, bueno, fue el dinero, pero también creo que hay algo muy importante, que es el ejemplo, que es lo que finalmente este tipo de personas están transmitiendo en valores, en conducta a todos, y a veces se rasgan las vestiduras con los procesos de paz, que es que este no hizo, que es que este dejó de hacer, y el proceso de paz, más que en un marco jurídico y legal, es, para mí, es esa actitud que vamos a tener frente a la construcción de país.
Es más, cuando hablamos del proceso de paz y las consecuencias, sabemos que la mitad del país estaba en contra del plebiscito y del proceso mismo de paz, pero yo hoy me pregunto, yo interpreto que si no se hubiera acabado el conflicto con las guerrillas, no estaríamos todos tan atentos, incluido el gobierno, incluido los estamentos, los gringos que están ayudando a descubrir este tipo de cosas, pues no sabríamos todo lo que estamos conociendo.
Se quedaría detrás de la cortina.
Y es que de hecho se
quedaría detrás siempre del conflicto y de los malos, y entonces aquí son los buenos. Nos estamos dando cuenta que esos buenos, que supuestamente tendrían la obligación de administrar justicia, no son tan buenos.
De hecho se sabe más por parte de la justicia de Estados Unidos que por parte de la justicia colombiana. Yo no sé qué pasa aquí. Pero varios de los casos que están siendo investigados en estos momentos, como el de Musa, fueron descubiertos por la DEA. O sea, entonces uno dice, bueno, aquí se invierte tanto dinero en investigación y en inteligencia, y entonces, ¿para qué sirve la inteligencia si todos los datos nos los pasan de Estados Unidos?
Así es. Fue gracias a los gringos,
¿sí?,
que se dio el caso de Andrés Felipe Arias.
Sí.
Y se dio el caso de Germán Moreno, la anticorrupción, el
uy, ese sí es olímpico, la verdad.
No, que si se hubiera dado en la justicia colombiana, seguirán en sus cargos.
Claro. Y todo lo que hay por investigar, todos los exfiscales.
Es verdad, todo lo que queda por delante, ¿no?
Faltan muchos por caer.
Y pasamos 50 años con titulares de prensa que las FARC hicieron, que las FARC no hicieron, que las FARC esto, que las FARC...
Y de hecho,
y medio país está bravo.
¿Eso cómo se llama? Confunde y reinarás.
Ajá, totalmente.
Sí, y la idea es que no nos dejemos confundir. Ese es nuestro principal objetivo para una población como la nuestra. La gente estudia periodismo y comunicación porque no tiene matemáticas, porque es muy fácil, porque eso pasó, porque eso vemos ahí costuras, y la verdad es que hay un trasfondo del que tenemos que darnos cuenta, muchachos, y sobre todo ustedes, estudiantes chiquitos.
Responsabilidad a la que somos llamados, pues a las 9 de la mañana. La invitación también es, si ustedes quieren consultar la historia completa, porque la verdad es que es muy interesante, para que se tomen el tiempo de leer la historia, está colgada en el portal del Espectador, y la pueden encontrar como Ese extraño oficio llamado diplomacia, de Carlos Arturo García. Vamos a una pausa.
En la sección de blogs.
Blogs. Sí. Ah, muchas gracias.
Okay. Bueno, gracias a ustedes.
Vamos a una pausa y ya volvemos.